Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de Fuera de Serie, en el que repasamos las mejores series de este mes que termina, que en este caso es marzo de 2021, y también ponemos la vista en el mes que está a puntito de empezar, que será el mes de abril, y que viene con alguna serie interesante. No sabemos si tantas como el mes de marzo, pero bueno, ahora lo comentaremos. Yo soy Álvaro Nieva, y para hablar de todo esto están conmigo hoy Maritxu Olazábal. Hola Maritxu, ¿qué tal?
Muy buenas, pues vengo a rajar de un par de series hoy, pero en abril.
¿Pero para bien o para
mal? Para mal, pero en abril hay mucho asesino en serie y eso me ha alegrado la vida.
Muy bien. Y también conmigo, siempre dispuesta a rajar también, Aloña Fernández Larreche, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Pues ha sido un mes que empezó flojito, el mes de marzo, porque empezó con muy poquito estreno. Sí que teníamos ese regreso de The Walking Dead el primer día del mes con el primero de los seis capítulos especiales de la temporada 10, pero luego era un mes, pues eso, justito de estreno al principio, pero luego con una traca final en el que de hecho ha ido cuatro series nacionales nada menos en un mismo fin de semana, y como que parece que el mes ha ido poniendo las pilas. También ha habido sus polémicas que ahora repasaremos, algunas las hemos comentado en otros podcasts, pero bueno, daremos algunas pinceladas, y todo eso es lo que vamos a contar en este Watchlist. Así que si os parece, podemos empezar como siempre haciendo el balance del mes de marzo con nuestra primera sección, que es la serie del mes, que como siempre decimos, no es necesariamente la que más nos haya gustado, sino la que creemos que ha sido la serie que ha dominado la conversación seriéfila del mes de marzo. Aloña, ¿es Sky Rojo o no es Sky Rojo?
No, yo creo que no. Yo creo que es que Sky Rojo, es que hay mucha trampa con el comienzo del mes y con, o sea, el calendario, creo que resulta muy determinante, ¿no? Y
que favorece a la de final de mes, ¿te refieres?
Que nos da esa impresión, pero, pero yo creo que bueno, que a principio de mes se habló mucho de Nevenka, y yo me voy a quedar con Nevenka porque, bueno, aparte de que era una producción con la que prácticamente no contábamos, yo creo que a nivel de medios de comunicación, sobre todo de los medios que no son especializados, de los medios que no se dedican a esto, creo que ha tenido mucha más trascendencia, creo que ha vuelto a poner temas muy interesantes sobre la mesa, y yo me voy a quedar con Nevenka porque, bueno, Sky Rojo sí que es cierto que se ha hablado mucho esta última semana, pero no me parece que sea lo mismo, más allá de mi propia opinión sobre Sky Rojo, que luego la desarrollaré, pero yo creo que yo me voy a quedar con Nevenka.
¿Y tú, Maritxu? ¿De acuerdo con Nevenka? ¿Te decantas por otra?
Me gustaría quedarme con Nevenka, me encantaría decir, pero es que realmente mi Twitter ha sido completamente invadido por Sky Rojo en absolutamente toda la gente del gremio, y además con discusiones muy furibundas, porque con Nevenka de alguna forma me llegó ruido, pero todo el ruido era en favor de la serie, en favor del caso, y un poco en, bueno, tendríamos que revisarnos un poco nuestro pasado reciente y tal. Entonces era como muy constructiva la discusión que salió con Nevenka. Y con Sky Rojo, en cambio, ha pasado una cosa que a mí, yo reconozco que me gusta, porque me gusta ver el mundo arder, que es ver a mucha gente enfadada peleándose entre sí con actitudes muy polarizadas.
Y a la compañera de
Maritxu esto le ha parecido muy divertido. No lo puedo evitar. En el fondo solo hablamos de una serie de televisión y había gente muy enfadada discutiendo su postura, y a mí eso me parece muy bien.
Pero sí que creo que es cierto lo que tú comentas sobre Nevenka, de que ha habido prácticamente las mismas opiniones y que, desde mi punto de vista, se ha entrado muy poco, y por muy poco quiero decir que he sido yo prácticamente el único que ha entrado ahí con la nota discordante a hablar de Nevenka como obra audiovisual. Todos estamos de acuerdo en el que el mensaje es muy potente, pero yo creo que como formato, digamos, es bastante justito. Y
yo he leído,
nosotros,
no te quiero quitar mérito, vale. Sabes que yo te quiero, pero he
cuéntame
leído
quién más ha protestado.
No voy a dar nombres aquí en público, luego te los doy.
Vale.
pero esos nombres existen, y es cierto que bueno, que sí, que es cierto que como documental no descubre nada, pero es que yo creo que es una historia tan potente que tampoco, sea, tenemos esto, ¿para qué vamos a rompernos la cabeza?
No, pero incluso formalmente es un poco lo que dice Álvaro.
La metáfora de los peces, por favor.
No, sí. Formalmente, de hecho, lo que pasa es que el caso es distinto, el contexto es distinto y la obra derivada es distinta. Pero formalmente es muy parecido al documental de Rocito.
Sí, y la metáfora de los peces no tengo claro que sea suya, sino que venga del libro. Porque el libro, quien ha leído el libro, por lo visto, debe ser un calco. O sea, que no es una locura de innovación, pero que yo creo que el principal valor no es lo que nos supone el como producto, sino el tema que ha traído y cómo ha llegado a todos. Vuelvo a lo de antes. No es algo que se haya quedado entre nosotros o que nos haya exaltado solo a nosotros o emocionado o lo que sea, sino que yo he escuchado entrevistas en programas normales y corrientes de radio, de televisión, a las creadoras o debates sobre ello, ¿no? Entonces, me parece que es importante y que es un gran valor el hecho de que haya saltado más allá de los que somos aficionados a las series y se haya colocado en el debate y se haya vuelto a hablar de Nevenka y se haya dicho, pues mira, hace no tanto, mira cómo estábamos.
Sí, entonces, yo creo que ese valor es incontestable. O sea, el testimonio es súper, súper potente. Y yo creo que en ese sentido, pero también me da la sensación, ya hablando un poco del concepto de este apartado de Watchlist, creo que no, o por lo menos a mí no me da la sensación de que trascienda tanto y que sea como, pues por ejemplo, cuando Alcácer, que sí que se comentó muchísimo el documental, yo creo que se ha quedado un poco más rezagado Nevenka, por
a
lo
mí
menos
de hecho,
impresión.
Sesgo completamente personal, ¿eh? Estas son las cosas de qué es lo que nos llega y está completamente sesgado. Pero en mi timeline, todo el mundo que hablaba de Nevenka escribía de series o hablaba de series profesionalmente. Me ha costado mucho que me hablaran de la serie gente que no es del gremio y que no la ha visto, más allá de que le llame la atención o lo que sea, un poco por disciplina. Y me ha costado muchísimo y se ha hecho poquísimo ruido en comparación y me parece una pena. También me parece una pena que creo que el documental allí tiene un par de cositas que podría haber aprovechado para sacar a tema y que no saca, pero bueno.
Yo, por concluir esta ronda, iba a poner Sky Rojo precisamente como la serie del mes, pero como Marichu me ha recordado, Rocío, Contar la verdad para seguir viva, de la cual podemos incluirla en Fuera de Series porque es una serie documental, por mucho que sea del universo cinematográfico Mediaset, y que parezca que al fin y al cabo es como un apéndice de Sálvame, que es más programa que serie, bueno, pues teóricamente cuenta como serie, y yo la voy a meter porque creo que se ha hablado mucho, ha convertido una canción de un representante suizo de Eurovisión en la canción que más tenemos todos integrada en el cerebro, pero aparte creo que ha sorprendido el nivel de conversación social que ha conseguido, y quizá por encima de Nevenka, porque con Nevenka no salió la ministra de Igualdad a hablar de Rocito, y aquí sí que salió. Entonces le voy a dar ese puntito a Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Sí que tengo curiosidad también, porque han dicho que van a ser 9 episodios, aparte del episodio 0, o sea, total son 10. Emitieron el 0 y el 1, y entonces quedan muchas semanas todavía de contenido, y no sé esa curva de interés cuánto va a durar y si se va a pagar, así que estaremos.
Yo reconozco que era de las que decía que no lo iba a ver, que por favor, que qué horror, que no, yo no soy el público de ese tipo de producto, y se lió tal en Twitter con todo el mundo, porque en el momento en que empezaron a hablar políticos de ellos, significa que ya pasa a ser como un tema de conversación con cierta reputación como para poder hablar, ¿no? La gente seria. Y se montó tal lío que acabé el otro día viéndola de fondo mientras trabajaba, tengo que ver esto. Y reconozco que me ha despertado una intriga muy grande sobre cuál ha sido la versión de los medios y la pregunta de si esto era un secreto a voces entre algunos, porque lo que nos llega a los que estamos fuera y no consumimos esto de manera compulsiva, pero sin embargo, si más o menos sabemos de qué va la historia, cómo nos ha llegado esa voz tan sesgada. Así que yo reconozco que a mí me han enganchado como cliente completamente.
Y ese tema de la versión de los medios es algo que intentó poner sobre la mesa también el documental de Alcácer, que precisamente lo había comentado hace un momento y que tampoco llegó a cuajar bien. Entonces, es interesante ver cuánto profundizan por ahí. Y yo, por ejemplo, también esperaba como que fuese más un documental de, entre comillas, salseo, y es más denso o más, tiene un pozo mucho más dramático, así que bueno.
Yo, creo que sí que podemos. La lectura de los medios es una cosa que tenía el documental de Lorena Bobbitt, que estaba muy bien. Hacía un par de rescates de hemeroteca que te hacía sentir muy mal y te sentías muy identificado, aunque no hubieras visto esos programas estadounidenses específicos. Y es una cosa que yo añoré en Nevenka. En Nevenka, el único reflejo era una señora gritando en una manifestación, pero es que el tema es que esa señora gritando en la manifestación fue gente muy tranquila en los platós. Pero yo, es una de las cosas que le añoro.
Pues repasado esto de los que más han dado que hablar, vamos ahí con nuestras espinitas del mes, nuestros hemos sido engañado. Aloña, ¿qué te ha decepcionado este mes?
Pues estoy entre Generation y Sky Rojo y sí, y me voy a quedar con, bueno, me puedo quedar con las dos perfectamente. Generation porque me parece, igual también es culpa mía, ¿no? El maldito lleva las letras de HBO, pero puede ser un producto como muy entretenido, muy adictivo, muy, pero no me parece que tenga profundidad ni que tenga interés en adentrarse en nada serio, ¿no? Entonces me parece un poco que desperdicia las tramas, que desperdicia algunos personajes, me parece confusa. O sea, como cosa loca, puede estar muy bien, pero como no estamos aquí evaluando cosas locas, sino hablando de series, pues yo creo que no me llega. Y bueno, pues Sky Rojo, igual es que soy un poco naif, que es bastante probable, pero aun sabiendo el riesgo que se corría con el tema del que quería hablar, con pues esa premisa que teníamos tan sinóptica, pues es una historia de tres prostitutas que tienen que salir corriendo de un prostíbulo porque le persigue el porseneta y dos de sus amigos. Vale. Era peligroso, hay antecedentes, y aún así quise creer que bueno, que si se lanzaban a hacer esto, iba a ser de una forma, vamos a dejarlo en completamente diferente a lo que han hecho, ¿no? O sea, es una serie muy divertida, pero yo creo que bueno, que se meten en charcos muy importantes y que sobre todo que ofrece una impresión que no es la que yo. Es que yo ya no sé si me molesta más la imagen de la prostitución que dan y el cómo la dan, que el hecho de que haya gente a la que, o sea, de que desde allí, desde Netflix, se venda como algo, pues como algo vendible. Entonces, me parece un poco preocupante todo. Y bueno, quizá eso, yo contaba con que, teniendo el aval de una plataforma internacional, pues igual no se iban a querer meter en algunos fregados, y eso no ha pasado, no sé si porque no les importa, porque hay ciertos nombres que ya valen para todo, o yo qué sé, chico.
Pues para adentrarnos más en esta materia de Sky Rojo, nos remitimos también al podcast de review que hicimos precisamente a Loña y yo y que tenéis estos días en nuestro canal, de nuestro feed de podcasting y también en YouTube. Y también a la columna que recientemente este mes se ha estrenado a Loña como columnista en Fuera de Serie. Su columna se llama Protesto, señorías, porque tiene mucho de lo que protestar. Y esta en concreto es Sky Rojo, el problema no es lo que dices, es lo que haces. Así que ahí se explaya más todavía Loña sobre este tema y podéis leer. Marichu, ¿cuáles han sido tus hemos sido engañado?
Pues conforme ha pasado el mes, me ha ido subiendo el encabronamiento con Ginny y Georgia.
Sí, porque sí. Cuando viste los primeros, vamos a poner en contexto, cuando viste los primeros episodios dijiste, ah, pues no está mal.
Primeros episodios, ostras, es entretenida, igual es una serie que me acaba enganchando y tal. Mediado de temporada, hay algo que no me encaja, pero bueno, final de temporada, quiero ver el mundo arder, básicamente ha sido mi evolución, y conforme pasan los días después de eso, aún me enfado más. Ginny y Georgia arranca como una serie de, bueno, pues una cosa desenfadada, una cosa actualizada de una madre soltera, no es bien una madre soltera, pero, o sea, sí es una madre soltera, pero quiere decir que no es una familia exactamente en donde no haya padres presentes. Y bueno, que está entretenida, es una historia de dos mujeres de dos generaciones que se distan muy poca edad, pues viendo el mundo bajo sus ojos. Y conforme avanza me da la sensación de que no sabe qué quiere explicar, si la historia de la madre o de la hija, y que además que bajo una excusa de es una adolescente que se está deconstruyendo y que está aprendiendo cosas del feminismo, me parece que repite patrones muy nocivos, tanto en la hija como en la madre, vistiéndonoslo de estamos haciendo cosas muy progresistas, que es lo que me enfada un poco. Y luego además tiene un final de serie que no tiene maldito sentido, pero bueno, que creo que abre bastante la puerta a una segunda temporada en la que podré rajar más y recibir mensajes de odio como con Outer Banks, porque creo que es una serie que quien vea la segunda temporada es porque le habrá gustado bastante la primera. Pero creo que estoy muy vieja para ver esas cosas tomándomelas en serio con distancia.
Que sin embargo has visto la serie esa de la gente sobre patines de hielo.
Es maravillosa.
Y te ha encantado.
Maravillosa, le decía a Loña. De hecho, la que más he disfrutado este mes ha sido Sueños sobre hielo, sin duda. Es malísima, es simplona, es Disney Channel, pero no pretende nada. Y en el fondo lo que te está contando es que el amor es bonito y la familia es bonita. Es muy petarda, es muy petarda y muy simplona. Pero ha sido lo que más he disfrutado este mes, sin duda.
Pues yo en marzo creo que estoy un poco en contra de la opinión general y sobre todo de la opinión gafapasta seriefila nacional, porque yo he defendido Sky Rojo mientras mucha gente la ha defenestado, y en cambio me voy a posicionar en contra de Libertad, que a ver, tampoco es que me haya parecido un horror, pero sí que me parece, bueno, la que se merecía este Hemos Sido Engañados, porque además yo vi la versión película en vez de la versión serie, que ya es larga porque eran como 2 horas y 20 de película, que dice, bueno, no sé qué más no quiere contar este señor en 5 episodios. Y bueno, me parece que Urbizu dirige muy bien, pero le falta un poco de alma a esta historia en la que, bueno, pues una serie de personas van de un sitio a otro y ahora están aquí, ahora están aquí, ahora están aquí, y se pelean aquí, y ahora se pelean allí, ahora se pelean allí. Pero no entiendo realmente cuál es el mensaje final que me quiere contar. Y curiosamente, si Sky Rojo la he visto totalmente alejada de la realidad y desprovista de perspectiva de género, etcétera, con Libertad sí que estaba todo el rato escamado en que solo había un personaje femenino y en ningún momento hay otro personaje femenino relevante con conversaciones en las que no estén hablando sobre hombre. Entonces eso me tuvo ahí toda la película en plan... Pero bueno, que quien le interese el género de bandolero y una historia de aventurinchis barra peleas, etcétera, pues puede que sí que le guste Libertad, pero ya os digo que no soy yo su público. O sea, cuando la veáis, pues ya también me diréis vosotras que llega estos días. Anda, pues mira, son las series que no esperábamos nada y resulta que nos han llamado la atención. Maricho, empieza tú ahora.
Pues voy a empezar con Generation. He estado dudando entre Rebecca y Generation, pero se queda Generation, porque yo realmente era una serie de la que no esperaba nada, me parecía que era una cosa súper marciana en la que ibas a estar fuera, y me está pareciendo una serie muy divertida y superficial, pero me la estoy tomando como una cosa muy... Bueno, venimos a ver una cosa sin sentido durante un ratito y ya está. Y con ese chip a mí me está gustando. También es que no le estoy pidiendo nada, que yo creo que si la estuviera viendo con otros ojos, igual sería de, buf, esto es un desastre. Pero como me ha tocado completamente por sorpresa y me la vi un poco, pues bueno, pues por saber qué es lo que hace HBO últimamente. Y acogiéndola así, pues me está gustando y me está resultando divertida. Si me la tomara en serio, posiblemente me estaría enfadando. Pero como no me lo estoy tomando en serio, no tengo claro, y esto es una cosa que tengo que aclararla conmigo misma, hasta qué punto podemos tomarnos en serio o no series que están destinadas al público juvenil. Es decir, el chip este que estoy haciendo yo, no sé cuál es el que harían chavales de 14, 15 años. Pero bueno, me la estoy tomando como algo muy naive.
Pues mirando, pues miras precisamente también Generation o Genera Plus Ion o como queramos llamarla, porque me pasa un poco lo mismo. Entiendo la crítica que hace Aloña de que no profundiza, pero sí que casi que me apetece. De hecho, yo era de los que no vieron Euforia porque me parecía como en plan, madre mía, Euforia, agárrate que viene densita. Y cuando veo una serie juvenil, pues me apetece algo como un poco más festivo. Esta es, pues eso, mucho más jovial, mucho más lúdica, pero tiene personajes bastante carismáticos. Y bueno, mientras Netflix me tiene penalizado con no darme la cuarta temporada de Élite, pues bueno, aquí estoy encontrando un poquito de aulas y pasillos junto con Los Víctor, que también es mi otra serie de instituto bonita. Diferente, por supuesto, una y otra, pero las dos bonicas. Así que bueno, va a ser mi anda, pues mira, este Generation. Y Aloña, cuéntanos cuál ha sido el tuyo.
Pues yo me voy a quedar con La Templanza. Muy a tope, además, ¿eh? O sea, sí. La verdad es que me temía lo peor, no voy a engañar, quizá porque, bueno, las series españolas de Amazon pues han tenido, vamos a dejarlo en suerte desigual. Y me temía lo peor y me he encontrado algo entretenidísimo, muy interesante, con dos personajes muy bonitos y bueno, yo sé que quiero decir que no es exclusivamente una serie romántica. Ayer comentábamos, ¿no? El ¿y por qué me he enganchado yo a esto? Que puede que sea porque ya me estoy convirtiendo en una señora y lo asumo y no pasa nada. Pero tú aludías a que, bueno, que como me gusta Outlander, las series románticas, ya, pero es que en Outlander los protagonistas se encuentran en el primer capítulo y ya no se sueltan. Y en La Templanza los protagonistas no se encuentran en el primer capítulo, ni en el segundo, ni en unos cuantos más. Entonces, yo creo que es muy interesante cómo tiene la habilidad para prometerte algo y no dártelo hasta dentro de muchos capítulos. Y mantenerte entretenido mientras, ¿no? Los dos personajes, el personaje de Leonor Watling y el de Rafael Novoa, tienen destinos muy diferentes y cuando empieza la serie tú ya sabes que ellos se van a encontrar, pero no sabes sí sabes cuándo, pero no exactamente cuándo, ya me entenderéis. Y bueno, en lo que llega ese momento, que además te apetece que llegue porque son dos personajes bonitos, pues te cuentan cosas interesantes de sus vidas, uno en México y la otra en Londres, ¿no? Entonces, a mí me parece encomiable que tenga esa capacidad para, sabiendo que el espectador está esperando algo que no llega precisamente ahora, ni pronto ni rápido, pues el contarle cosas, contárselas bien. El diseño de producción está estupendo y maravilloso. Igual luce mejor México que Londres, pero está bien. Yo echo un poco de menos más luz, pero bueno, más allá de la oscuridad del siglo XIX, yo de verdad os animo encarecidamente a que os pongáis. No os dejéis llevar.
¿Ha sido lo que creíamos que iba a ser Dime quién soy y no llegó a ser?
Yo creo que sí. Creo que sí porque para mí está muy bien contado. Yo no he leído el libro, pero creo que tiene la habilidad de contar las dos historias paralelamente y que el espectador ni se pierda ni se aburra. Entonces, tampoco, yo creo que es menos, igual Dime quién soy resultaba por algunos momentos confusa. También es cierto que esta gente en La Templanza se mueven mucho menos por el mundo, ¿no? Se mueven por el mundo, pero no viajan tanto como la protagonista de Dime quién soy. Pero yo creo que les ha salido una serie que está muy bien y que bueno, pues que puede resultar. No te voy a decir que vaya a ser la serie española del mes ni del año, obviamente, pero yo creo que para empezar es más de lo que cualquiera habría esperado, teniendo en cuenta los precedentes de la cadena, como decía. Y bueno, eso, yo animo a la gente a que vea más allá de es una serie romántica, porque creo que no lo es, y sobre todo que no se venga abajo cuando vea la cabecera, que probablemente sea una de las cabeceras más feas y más despropósito que he visto yo en mi vida. O sea, es una cabecera de culebrón de los años 80 con una música preciosa, vale, pero es que es, o sea, es que no sé a quién le ha parecido que eso era una buena idea o que eso iba a atraer al espectador. Es más, creo que alguno puede decir, esto huele mucho a naftalina.
Pero del año 80 de los actores girándose así, mirando a cámara, con su nombre debajo.
Sin girarse, pero algo así. O sea, como un primer plano no fijo, pero con muy poco movimiento, como un
así una sonrisita.
Y por alrededor te salen florecitas y pajaritos y... ¿Qué es esto? Entonces, ese es mi mayor problema. A partir de ahí, me ha parecido estupenda y de verdad, yo la he devorado con locura, no la he terminado, pero bueno, malo será que el, a ver si voy a tener que venir a desdecirme. Pero la he disfrutado mucho y me ha gustado mucho y eso, ahí está.
Pues yo quiero añadir un breve anda pues mira, además de Generation Besos al Aire, que era una serie que voy a decir, esta sí que ha sido muy anda pues mira, porque sí que me da una pereza enorme todo el tema mascarillas, pandemia, etcétera, y luego, bueno, se descubre como una serie cookie agradable y que se deja ver bien una vez que tiene como que pasar ese susto inicial de uff, otra vez pandemia, no me apetece nada. Pero luego la historia humana que tiene, pues están bien, son bonitas. Pasemos entonces a el dramita del mes. Hemos comentado, yo creo que el de Sky Rojo lo podemos dejar ya a un lado, sí, porque lo hemos sobreexplotado en muchos podcasts y nos remitimos nuevamente al review que hicimos y a la columna de Aloña. No sé si tenéis otros dramas, porque el drama de que Men in Kilts no se estrena en España ya se ha solucionado, Aloña. Ya llega a Movistar Men in Kilts.
Esta vida tiene sentido ya.
Que bueno, para quien no lo sepa, es esta serie documental del prota de Outlander con otro señor dando paseos por Escocia.
Con otro señor.
En Kilt, que es la falda escocesa. Entonces, salvando que este ya no es un drama, hemos solucionado este problemilla. ¿Cuál ha sido el drama del mes? ¿Quién quiere lanzarse primero? ¿Maricho o Loña?
Me lanzo yo, si queréis.
Venga.
Mi drama es claro. ¿Dónde está Clarice? hemos sido engañados. O sea, devuélvame mis dineros. Señores, pongan ya la serie de la CBS en España. No está cosechando especialmente buena prensa, pero es que me da exactamente igual. Primero, quiero ver la serie y segundo, quiero ver cómo soluciona este problema que tiene con no poder citar ciertos nombres. Me mata la curiosidad por ver Clarice. Y
porque lo que no pueden decir es Aníbal Lecter, ¿no?
Efectivamente.
Ese señor que come personas
del que
usted
del
me habla.
Me habla al que le gusta comer costillitas de ser humano. No sé cómo harán las referencias. Es muy difícil abandonar a Aníbal Lecter en la figura de Clarice y me despierta muchísima curiosidad. Además, o sea, yo venero el silencio de los corderos de una forma completamente irracional y Aníbal para mí fue una gran decepción porque me mareaba y me parecía lisérgica. Así que igual Clarice, por algo completamente distinto, en contra de lo que diga mucha gente, me guste. Así que, señores...
Tremenda afirmación de Marichu poniéndose en contra de Aníbal, que es una serie que suele tener el beneplácito de toda la comunidad seriéfila.
Me puso muy, muy, muy nerviosa. No he conseguido nunca pasar del tercer o cuarto episodio y he decidido que no está hecho para mí, pero es parte del rollo este lisérgico estético que tiene. Con American Gods me pasó lo mismo.
Pero al hilo de esto que comentas de que no esté Clarice en España, que es una serie de CBS, sí que me gustaría comentar que en esta temporada o las dos últimas tres temporadas estamos viendo cómo las cadenas y plataformas que tenemos aquí en España están abandonando los títulos de las cadenas generalistas americanas, que eran los grandes reclamos de hace unos años, y de repente, pues por ejemplo, estamos viendo que este Mr. Major de Ted Danson, creo que no tiene quien lo emita aquí en España, a pesar de que las críticas no han sido muy buenas, pero bueno, es una serie que se ha renovado para la segunda temporada, o el bombazo de CBS que es The Equalizer, que sí que hicimos un artículo comentando un poco qué era y por qué era el último gran bombazo en Estados Unidos, que de hecho fue la serie que eligió CBS para colocarla en ese slot tan privilegiado que es después de la Super Bowl, pues aquí no lo ha comprado nadie todavía y parece que,
eso,
que
están como
Call Me Cat tampoco, que es ese remake de Miranda. Hay como varias series que no sé si es que están esperando como a ver que se renueven a temporada completa y tengan como un recorrido más largo, pero no sé, me parece curioso.
Y es un poco incomprensible porque además hay cadenas que no voy a mentar, pero a las que mando un saludo, que están emitiendo cosas de temporadas pasadas o muy pasadas que en realidad no funcionaron. O sea, no acabo de entender este mercadeo, que yo entiendo que la llegada de las plataformas a nuestras vidas les ha quitado muchas posibilidades de estrenar muchas cosas, pero sí que es cierto que hay otras que dices, vale, pero ¿y esto cuándo llega? Además, por ejemplo, Mr. Mayor la acaban de renovar. Y es un poco paradójico, ¿no? En este momento podemos ver más series que nunca, pero hay series que podemos sin poder ver todavía, ¿no? Entonces, es un poco incomprensible por eso, porque ya estamos en el 2021.
Quiero pensar que Ley y Orden Crimen Organizado no ha venido porque se estrenó hace poco, porque como no pongan Crimen Organizado en España... No sé, es posible
como
que
no haya 10 canales emitiendo 8 episodios al día.
Y por eso digo que quiero pensar que es simplemente una cuestión de hay que esperar, porque como no lo emitáis me voy a enfadar mucho. Quiero Crimen Organizado, ya.
¿Más dramas del mes, Aloña?
Te voy a dejar que pases para no pisarnos, a ver.
No, dime tú, que yo no tengo ninguno más en mente de drama. Es que yo, la verdad es que a final de mes se me va la cabeza con todas las polémicas.
Pues tú hacías referencia antes a mi última columna, yo voy a hacer referencia a la última tuya. No es un drama, obviamente, pero ya que nos habíamos metido en esa piscina, nos hemos quedado un poco chof al saber que finalmente la serie de Amancio, el dueño de Zara, pues no se va a llevar adelante. Era todo un poco... Yo es que además, perdón por citarme a mí misma, pero lo puse en Twitter. A mí ahora mismo, más que la serie, me interesa mucho más el por qué no ha salido la serie, porque era todo como muy locker, ¿no? O sea, estaba basado en una biografía de una señora que ha escrito que se llama Covadonga Osí y que probablemente la... biografía sea todo loas y todo qué maravilla y todo qué estupendo.
Sí, sí, una biografía que está hecha con gran acceso a él y por tanto es la versión de él, o sea que no tiene luz y sombra, es directamente qué bueno que es Amancio Ortega.
Yo compro tu apuesta de todos modos, la teoría que lanzabas en el streaming, lo podéis escuchar desde el streaming de la semana pasada, y es que me parece que
yo creo que era tan vergonzoso el masaje que le
hacía. No tenía sombras, pero la historia de Amancio Ortega sin sombras, claro. Yo para empezar creo que es aburrida.
Aburrida y ciencia ficción, o sea, te quiero decir.
Bueno, ni siquiera pensando en
Luis Miguel,
esto,
la serie que cuenta con Luis Miguel como.
¡Que vuelve!
Pues hasta esa a veces no le pone bien, entonces que de repente haga Amancio como. Mira, ¿no? No hemos venido a esto.
Yo creo que sí que podría ser entretenida, pero claro, si no haces un personaje plano que sea perfecto, sino que haces ese personaje que en Galicia se conoce y que no es el personaje del que se habla en el resto del territorio, sino que bueno, es un señor cuyos comienzos quizá fueron menos épicos de lo que se supone que fueron.
También entonces, te digo, me pongo mi sombrerito de papel, no tengo muy claro que lo que yo quiero que saliera en antena y de lo que yo quiero que se hablara en antena, creo que no se va a poder hablar en una gran... Ya te, lo estoy diciendo con el sombrero de papel en todos momentos, he puesto la cabeza, o sea, de papel albal, pero me parece que eso no se puede emitir así como así en cualquier cosa, que igual te lo puedes encontrar en un canal de una autonómica, en un documental de una hora, pero...
Bueno, pues entonces, que no nos hubiesen puesto la miel en los labios y que vale que era una miel falsa, ¿no? Porque en el fondo sabíamos de lo que se iba a tratar, pero entonces nos habríamos echado unas risas como una comedia y nos hubiese parecido, pues mira qué gracioso, una loa al señor este que hace lo que hace. Entonces, pues bueno, el saber que de repente se han dado cuenta de que esto quizá no se podía llevar a la televisión o no iba a resultar atractivo, o vete tú a saber, es que me interesa mucho más el saber por qué que el que
ah,
se
bueno,
hiciese.
Sí.
Pero bueno, espero que alguien lo escriba en sus memorias y lo sepamos dentro de unos años.
Te iba a decir, a mí la biografía de Amancio Ortega no me interesa especialmente, pero la biografía de la persona a la que le hicieron decidir que no, esa me parece bastante
ahí estabas,
interesante.
Tú estás en mi equipo. Eso es.
Yo solo os voy a decir que me han llegado DMs. Y hasta aquí puedo leer. Pero vamos a avanzar porque nos estamos con este podcast. Estamos en este podcast que nos estamos aquí entreteniendo mucho. Mejor o peor serie del mes. Y aquí hay que mojarse. Maricho.
Hierro, sin duda, Hierro. La segunda temporada me ha parecido mucho mejor que la primera, creo, y mucho mejor creo que porque la clave es que tiene menos episodios, va mucho más al grano, te deja con ganas de muchísimo más y me alegro mucho que sea la última temporada. Nos va a dejar en la memoria la cosa de, Dios mío, qué joyita era Hierro, y para eso tiene que acabar a lo alto sin llegar a gastarse. Así que yo creo que Hierro tiene que ser la serie del mes. El otro día decías tú que entraba en el podio de Arde Madrid, Hierro y no me acuerdo.
Y mira lo que has hecho.
Mira lo que has hecho, era la tercera que tú ponías. Yo no sé si mi podio sería exactamente ese, pero desde luego que se queda muy alto de Movistar, sin duda.
Pues Hierro, tenemos por cierto también Maricho y yo un review de la segunda temporada, así que para extendernos más en nuestras opiniones sobre la temporada podemos entrar ahí. Yo me quedaría también con Hierro y con otra serie que os cuento ahora, pero Aloña, dime cuál ha sido tu serie del mes.
Yo voy a ser muy breve porque va a ser también Hierro. Yo no sé si es mejor que la primera. ¿Has dicho mejor?
Sí, mejor.
Yo creo que sí.
Yo no lo tengo claro, pero no importa. Lo he disfrutado mucho. Además, es eso. Si quieres saber más, coges mucho cariño a esa jueza y a ese, voy a decirlo, empresario platanero. Y
Díaz, te quiero, adóptame.
Díaz, eso es. Y bueno, eso, que me ha gustado mucho y sobre todo al hilo del último que comentaba Marichu, ¿no? El hecho de que hayan tenido la valentía de decir, mira, nos vamos a ir arribísima, nos vamos a quedar anchísimos y no vamos a cometer el error de seguir estirando el chicle que en algún momento pues se iba a romper y iba a desdibujar todo aquello que ha creado y que pues tanto nos ha gustado tanto en la primera como en la segunda temporada.
Pues como ya habéis vendido muy bien vosotras Hierro, yo voy a añadir Bruja Escarlata y Visión porque me ha fascinado. Es verdad que el estreno fue del mes pasado, pero la emisión ha coleado este mes de marzo. Y yo que no soy nada del universo Marvel, la vi con absoluta pasión. Me parece que a nivel conceptual es flipante y que cualquier persona que le guste la televisión y que esté enamorado del medio televisivo, independientemente de que os gusten los superhéroes o no, le tenéis que dar una oportunidad porque lo que hacen de homenaje de la sitcom y las interpretaciones de cómo tanto Paul Bettany como Elizabeth Olsen dan esos saltos por las diferentes épocas de la sitcom de televisión me parece que es increíble. O sea, es un ejercicio estilístico, interpretativo y narrativo maravilloso y de verdad... yo creo que va a ir directa a mi podio de las mejores series del año. Mucho tiene que cambiar la cosa para que Bruja Escarlata no esté muy arriba. Y lo digo eso, siendo poco fan del universo Marvel. Así que tanto me gusta. Es que la estaba viendo y decía, pero qué buena es. Es que me está gustando mucho. Tiene sus cosillas, también lo digo al final, pero en general me ha gustado muchísimo. Así que no sé si vosotros la habéis visto, pero os animo mucho.
Yo la he visto, me ha reconciliado con los superhéroes y ha hecho que el primer episodio de Falcon me haya parecido tan decepcionante. Pero claro, porque WandaVision consiguió que por fin me interesaran los superhéroes y claro, evidentemente Falcon no es lo mismo que WandaVision. Formalmente WandaVision es única y viene a explicar una cosa distinta. Y claro, a partir de ahora yo ya he probado las mieles de lo bueno y ahora quiero que todo sea así.
Pues Aloña, a ti especialmente te la recomiendo muy encarecidamente que le dé una oportunidad, aunque creas que no te va a gustar, porque creo que ese juego de homenaje televisivo sí que te va a acabar conquistando.
Me lo apunto.
Vamos ya con lo que viene en el mes de abril y empezamos como siempre con las series que son de estreno. Cállate y toma de mi dinero. ¿A quién se lo dices, Marichu?
Pues se lo voy a decir a dos. Primero a Sombra y Hueso. Sombra y Hueso llevo dando
para la sorpresa brisa. De nadie.
Para sorpresa de nadie. Llevo dando la brasa con Sombra y Hueso quién sabe cuándo. Sombra y Hueso es una historia que a mí la trilogía inicial... forma parte de lo que se llama el Grisaverso, que es un universo que ha montado Leigh Bardugo, que es una escritora que hasta la novena casa que hizo el mes pasado había escrito solo juvenil. Y es una historia con una ambientación muy chula, que a mí la trilogía inicial me pareció un poco demasiado middle grade, pero que sin embargo la ambientación que tenía y la construcción del mundo me flipaba. Así que estoy esperando Sombra y Hueso. Creo que me voy a decepcionar porque estoy esperando una cosa tan chula que pues eso, no tienes más que hacerte falsas expectativas para que te decepcione algo. Pero Sombra y Hueso le tengo muchas ganas. La otra es Stathlet's Flat, que la tendremos a final de mes, que es una historia que nos trae Filmin sobre la burbuja inmobiliaria en Londres y... es comedia y le tengo bastantes, bastantes ganas y creo que además puede ser una de esas cosas que, bueno, de campanazo en la escala Filmin, que nunca hace unos fenómenos como Netflix, pero que sí, que nos sorprenda gratamente.
Aloña, tu estreno esperado.
Bueno, yo a falta de dos tengo tres, pero uno ya lo has comentado y el otro lo llevas tú, así que me voy a quedar con el tercero. El ya comentado es Men in Kilts, que no se nos olvide, vienen los señores escoceses a enseñarnos Escocia, que es muy bonita. Y por otro lado está The Nevers, que estrena HBO, y bueno, la verdad es que es una sinopsis tan loca y a la vez me apetece tanto que es maravilloso el saber que te espera una serie de ciencia ficción con señoras victorianas que tienen superpoderes.
Estoy contenta.
Entonces, bueno, me parece que es una producción que puede, que pues tiene sus riesgos, porque claro, es que es muy marciano todo. Pero tiene muy buena pinta el tráiler, la verdad es que a mí me ha dejado con ganas de más. Está ahí la polémica con Josh Whedon, que se marchó a mitad de la producción, o le echaron, o ahí no tengo muy clara cuál fue el concepto exacto. Y las últimas noticias que hemos tenido sobre él y sobre su comportamiento en los rodajes. Pero yo tengo fe en que va a funcionar y bueno, además como lo van a emitir así raramente, creo que primero son 8 y luego o 6 y luego van a ser otros 8 o 6, ahora mismo no tengo claro el número, pero
sí,
bueno.
Pero son dos bloques. Dos
eso partes. Es, hay muchos nombres interesantes ahí, está Ben Chaplin, está James Norton, está Laura Donnelly, que precisamente los que hemos disfrutado con Outlander la conocemos. Así que pues yo me voy a quedar con The Nevers y con esa de la que nos vas a hablar tú ahora.
Pues esa es Mare of Easttown, que es una miniserie que estrena este mes HBO España y HBO el canal americano, y que tiene una sinopsis bastante coñazo, porque os leo, es una detective en una ciudad pequeña de Pensilvania que investiga un asesinato local en un momento en que su propia vida se desmorona.
Todo, o sea, novedades,
literalmente podría ser cualquier serie. una detective que investiga un caso y que su vida está patas arriba. ¿Qué le hace especial para que yo diga toma mi dinero y corre? Pues que la protagonista es nada menos que Kate Winslet y que están también en el reparto Jean Smart y Evan Peters. Así que pues mira, ahí estoy yo viendo a mi Evan Peters, a mi Kate Winslet, a mi Jean Smart. Veremos a ver si consigue despegarse de ser esa serie tan genérica como parece en su título o no. Pero bueno, vamos ahora con las nuevas temporadas. Diosito, que llegue ya a Loña.
Yo es que me he bajado de
las de ver segundas temporadas.
Sí, la verdad es que parece un poco eso, porque es el segundo mes que voy a repetir. Pero dejé el cuento de la criada en la segunda y es que tampoco hay mucho más. Así que os voy a ceder todos estos tiempos, minutos.
Pues fíjate que yo la que tengo es precisamente el cuento de la criada, porque de la serie que vuelven, que hay pocas este mes que sean así potentes de nuevas temporadas, yo creo que la más destacada. Es verdad que además tardó mucho por el tema de la pandemia en llegar entre una temporada y otra, pues nada, esta cuarta temporada del cuento de la criada creo que de lo más destacado del mes de abril. Marichu, ¿Tú entonces?
Pues yo me voy a ir con Anatomía de Grey porque a raíz de grabar Placeres Culpables y de que Lorena me dé la brasa todas las semanas con Tienes que ver Anatomía de Grey y The Rookie, son las dos lápices que me caen todos los domingos cuando grabamos. He hecho el acto de buena voluntad de reengancharme a Anatomía de Grey y tengo ganitas de ver la nueva temporada y de volver a engancharme, porque Anatomía de Grey me parece un culebrón con un poquito más de fondo y lo digo como algo muy bueno. Así que me voy a enganchar a Anatomía de Grey, quiera o no, y este es mi acto de buena fe del próximo mes. Así que estoy esperando Anatomía de Grey, que por fin viene la temporada 17, que nos han hecho esperar.
Sí, la verdad es que Fox Life / Disney Plus Star han estado ahí lentitas trayéndonos Anatomía de Grey. Y encima van a estrenar la temporada 17, no con todo lo que ya hay en Estados Unidos, sino semana a semana. Así que, bueno, vamos a ir despacito con buena letra. Esas son las series que vuelven con nueva temporada. Y ahora tenemos nuestra sección de No dais un duro, pero ¿cuál es la serie que podría ser la sorpresa del mes, que no tiene ese perfil alto que tienen otras más grandilocuentes, Marichu?
Pues me encantaría decir que La Guardia. Me encantaría ahora deciros que nos va a sorprender mucho, que es una serie muy bien hecha, que es muy fiel a la memoria de Pratchett, pero no es nada de eso.
Porque ¿qué es La Guardia? Cuéntale a la gente qué es La Guardia.
Terry Pratchett era un señor que murió ahora hace un poco más de un año, que básicamente creó un universo que se llama Mundo Disco, que tiene alrededor de 50 novelas ligadas a ellas. Son novelas que se leen con diferentes, digamos, con diferentes arcos, y cada uno de los arcos tiene un tema distinto. Uno es la muerte, otro son las brujas, etc. El caso es que La Guardia es uno de los arcos que tiene Mundo Disco. Os recomiendo encarecidamente leer Mundo Disco. Hay una guía de lectura de Mundo Disco en Origen Cuántico y otra en La Batcueva, muy útiles. Y además ahora se está empezando a editar en catalán, así que, y en castellano la tenéis en ediciones de bolsillo, tirada de precio.
Origen Cuántico y La Batcueva, ¿son los sitios donde están las guías o una guía para leer en Origen Cuántico las novelas?
Perdón, son los sitios en los que están las guías.
Vale. Es que estaba procesando esa información. Perdón, de cómo leer la novela en Origen Cuántico.
De hecho, el artículo de Origen Cuántico fue ganador del Ignotus el año pasado en los premios de la asociación. Hasta aquí mi friki momento. El caso es que se hizo una serie inglesa inspirada en La Guardia, pero la verdad es que todas las críticas que he leído son malas, todas las imágenes que he visto me han parecido una herejía. Así que yo os aviso, lo veré y será la serie de la Carefu el mes que viene. Esto ya lo sé, lo tengo muy claro.
Entonces, así, esta no es tu apuesta.
Efectivamente,
sería...
esta no es mi apuesta, me encantaría que lo fuera, pero no lo es, y lo va a ser The Serpent, que supongo que os hablará Aloña de ella, porque es una fantasía de true crime del que tiene toda la pinta que Aloña y yo acabemos grabando mano a mano.
Pues mi apuesta en esta sección también es The Serpent, que aquí se va a estrenar como La Serpiente en Netflix, y estoy hypeado precisamente por Aloña, así que voy a coger mi turno y le voy a lanzar la pelota a Aloña y decir que cuente ella, porque no se ha hypeado tan a todos.
Yo os cuento La Serpiente, pero yo no llevo a La Serpiente.
¡Qué traidora!
No, porque claro, a ver, sí que es cierto que la cosa va de crímenes. A ver, yo me voy a quedar con Frontina Serial Killer, que bueno, es docuserie, igual no pega tan fuerte, pero yo sí que creo que es una tapada, porque que es un historión, es que tiene una historia muy gorda detrás. A ver, no sé por cuál de los dos asesinos que queréis que empiece, por el que mataba menos o por el que mataba más.
Elige tú.
Pues en La Serpiente, que es una serie que estrena el Viernes Santo, que me parece un día muy apropiado, por otra parte, Netflix, es una serie británica y cuenta la historia de un tipo que vivía en la India. El tipo tenía... orígenes europeos y bueno, pues viven en la India en los años 70, que es una época en la que pues está la ruta hippie, todos los europeos viajan ahí a ver si, bueno, los europeos y los americanos, a ver si se inspiran, a ver si encuentran el pues eso, qué quieren hacer con su vida. Y allí vivía el tipo que da nombre a la serie, que en realidad se llamaba Charles Sobhraj, y bueno, que era conocido por como el asesino del bikini también, y pues se dedicaba a matar gente, y la verdad es que tuvo una lista que yo creo que llegó a los 10, a las 10 víctimas. Yo no la he visto, pero obviamente, pero en Gran Bretaña ha funcionado muy bien. Y bueno,
una serie de BBC, por cierto.
Sí, es una serie de la BBC, que eso siempre pues es un aval para saber que no te vas a encontrar cualquier cosa. Y bueno, yo tengo mucha fe, porque luego además el tipo, además de asesinar, también estafaba, tuvo problemas con la justicia de varios países, estuvo dando vueltas por el mundo y pues ganándose que le persiguiesen en muchos países y que se convirtiese en un tipo bastante odiado. Y bueno, pues cuando... Bueno, pasan cosas, no os voy a contar más. Pasan muchas cosas y muy interesantes.
Pues este sería el primer asesino.
Muy de patarte, ¿no? De decir, no me puedo creer lo que está pasando. Pero es que en un nivel superior de no me puedo creer lo que está pasando, está Confronting a Serial Killer, que es una serie documental de, creo que son 4 episodios, que estén a Starzplay, sí. Y que cuenta la historia de un tipo que está en la cárcel porque le encuentran acusado de un delito, un culpable de un delito, y de una periodista que se empeña en conectar a este tipo con muchos delitos, pero con muchos delitos hasta tal punto de que llega a ser encontrado culpable de casi 90 asesinatos. ¿Qué tenían en común? Que las 90 muertas eran mujeres, en su mayoría prostitutas o drogadictas, de las que nadie se acordaba, de las que nadie se ocupaba y que preocupaban poco o nada a las autoridades que tenían que investigar los asesinatos. Entonces, además de contar la epatante historia del tipo, que llega a través de las grabaciones que hizo la periodista con él, porque lo entrevistó en la cárcel, está la dejadez policial, pero la dejadez llevada a unos extremos increíbles, porque por mucho que no llevasen una vida decente, pues bueno, pues esas mujeres tenían familia o tenían unas vidas y tenían el derecho a que su muerte se investigase. Y no estamos hablando de 3 o 4 mujeres o 10, que vale, que el número obviamente no es medida de nada, porque una ya de por sí es importante, pero es que estamos hablando de 90. Y la investigación de la periodista que vemos en la docuserie ha servido para que muchos casos de todo el país, de lo que aquí conocemos como Jane Doe's o cold cases, casos que ya estaban cerrados y que ya estaban metidos en una caja, en un almacén, se hayan resuelto después gracias a las entrevistas que llevó a cabo con el asesino, y en las que pues acabó descubriendo muchas de las cosas que hizo. Las entrevistas se grabaron no como para la serie, la serie llegó posteriormente, pero claro, ya tenía las grabaciones, entonces las han utilizado y han acompañado a la periodista a todos esos sitios, porque esto pasó en, no sé si son 20 o 30 estados, o sea, el tipo además se movió por todo el país. Y bueno, es que yo creo que es una historia flipante a todos los niveles, por eso, por la brutalidad del criminal, como por la dejadez policial y por el empeño de la periodista, que la verdad es que pues tiene su propio drama además y pues los tiene los ovarios bien puestos, para que no vamos a engañar.
Deciros que además de esas dos cosas súper optimistas, este mes estrena también La caza de un asesino en filme, que es una serie sueca, y Reza, obedece, mata en HBO. O sea, este mes el True Crime viene a petar.
Y sí, esa sí. Última tiene muy buena pinta, por cierto. ¿Sí? Así que con todas estas truculencias comentadas, y veremos a ver
qué bonito todo.
No, en las sorpresas del mes. Vámonos ya con la serie del mes de abril 2021. ¿Cuál apostamos que va a ser la serie, no necesariamente la mejor, sino la que más dará que hablar? Y me lanzo yo el primero con The Nevers, que ya la habéis comentado, esta serie de Joss Whedon, que al final no es de Joss Whedon en términos oficiales, pero que él o sea, cuando se fue, cuando dijo que se iba, era como que quedaban 2 semanas de postproducción de la serie, así que da la sensación de que más bien le invitaron a irse para quitar un poco su nombre en vista de que no iba a tener muy buena prensa él, pero bueno, independientemente de este señor, pues parece bastante interesante este argumento de la señora Victoriana, o decimos no, Nicas, me has dicho tú que eres experta en... Victorianas, señoras Jura, victorianas.
Juraría que son victorianas.
Señor, que me ha dicho, es muy rigurosa con la diferencia entre la regencia y todos estos periódicos, o periódicos, no periodos, londinenses. Pues esto, esas señoras con poderes que a ver si nos van a sorprender. Y yo creo que puede ser una serie que consiga o no ocupar ese trono de la fantasía de HBO que están... muchas series, entre ellas La Materia Oscura, Territorio Love, que están como ahí, pero ninguna llega a cuajar como la gran, gran serie de fantasía de HBO. Y esa serie de fantasía con un toque de calidad, digamos, con ese prestigio que tiene HBO. Así que yo creo que The Nevers puede ser una de las que más de qué hablar este mes. No sé si Aloña está de acuerdo.
Yo me voy a quedar con La Serpiente. Parece que lo estoy haciendo aposta, pero no es así. Yo creo que se puede convertir en un gambito de dama criminal y terrible, pero bueno, por muy loco que nos parezca el estreno en Viernes Santo, creo que es el mejor momento para estrenarlo. Creo que ese fin de semana pues habrá mucha gente que ya la devore, y luego el resto del mes pues yo creo que dará que hablar y que todos acabaremos conociendo al tipo que lo protagoniza. Quizá un poco también porque, claro, Netflix ha quedado un poco huérfana de estas grandes personajes, y porque hay mucha gente que, aunque Netflix no lo crea, echa mucho de menos a Mindhunter. Entonces, aunque es desde el lado opuesto, yo creo que la audiencia del criminal está ahí y creo que puede funcionar muy bien.
Estáis a tiempo de rescatarla y reenamorarnos, señores de Netflix.
A tope con Mindhunter.
Yo no pierdo la esperanza.
Marichu, entonces tu serie del mes es Mindhunter, ¿o cuál?
ojalá. Yo, Marichu, estancada. Su vida solo tiene sentido si habla de Mindhunter. No, yo me temo que va a ser The Nevers, porque Sombra y Hueso se estrena muy tarde, así que Sombra y Hueso creo que no le va a dar tiempo. Creo que esto es una cosa que nos está pasando en Netflix últimamente, que los estrenos, que yo creo que son así como gordotes, los va metiendo a final de mes, pero The Nevers, a ver si, yo espero que The Nevers tenga la calidad de La Materia Oscura y haga más ruido que La Materia Oscura, sería buenísima, que tendríais que ver.
Sí, pues parece que estas pueden ser. De hecho, también podríamos mencionar Falcon y El Soldado de Invierno, que está recién estrenadita, pero bueno, yo creo que queda como comprobar si va a conseguir hacer tanto ruido como hizo en su momento Bruja Escarlata Visión, o si se va a quedar como ahí esa segunda posición, como una serie intermedia entre el bombazo de Bruja Escarlata y el que presumiblemente luego será Loki, que yo creo que sí que va a ser una serie que dé mucho que hablar. Pero que bueno, que se estrenará más adelante. Así que este ha sido nuestro repaso por el mes de marzo y abril. Muchas gracias, Aloña, por acompañarme.
Un placer.
Y muchas gracias, Marichu, también.
Nada, a ti por pastorearnos.
Y muchas gracias a todos los que habéis seguido con nosotros hasta el final de este podcast, y a todos los que nos seguís mes a mes, que sé que hay mucha gente que es muy fiel a este formato mensual de Watchlist, así que muchísimas gracias. Ponernos en los comentarios también qué series han sido las que han marcado vuestro mes de marzo y cuáles son las que más tenéis ganas de ver en el mes de abril, y bueno, la iremos comentando a lo largo del mes, ya sea en podcast, en artículos, en críticas o por redes sociales. Lo dicho, muchas gracias a todos y, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera.